recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bien, vamos a continuar con todos ustedes. Estén en donde estén, les mandamos un cariño muy grande y los escuchamos siempre que quieran comunicarse con nosotros al 2512-0896. Y recuerden el portal, dos cosas tienen, el portal, tres, cuatro, qué sé yo, un montón. Tienen el portal de la TDA para ver ahí 22.3 y escuchar esta misma programación, estas mismas clases, las tenés ahí en vivo, todo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, creo. Después tenés el portal seguimoseducando.gov.ar, que no tiene costo alguno si lo chequeás con datos, la radio y demás, donde nos puedas seguir. ¿Continuamos con la clase, Julia?
Continuamos.
Primaria. Lengua.
Estuvimos escuchando algunos cuentos que tenían que ver con el humor, ¿no?
Sí.
Vimos el cuento este de La fiesta inolvidable y tuvimos la oportunidad de hablar con Silvia Schuher,
sí,
su escritora, y vimos cómo usar el recurso de la exageración, ¿no? Uh-huh. Vimos, sí, que estaba ese recurso de la exageración, también la polisemia, que era esto de, bueno, usar palabras que son iguales y que tienen distintos significados y lo usamos de diferente manera, bueno, como que también genera algo como de gracia, digo.
Sí,
y
claro,
bueno, las rimas.
Sí.
Vamos a ver hoy qué pasa con el absurdo. Cuando, bien, pasan cosas que son disparatadas, que no tienen que ver con, digo, como cosas que rompen con lo cotidiano.
Claro.
¿Qué pasa con eso y qué efecto nos genera? Vamos a escuchar un cuento, sí, un cuento que es de Emma Wolf,
ajá,
que es una escritora argentina, que escribió muchas cosas, mucha literatura infantil, también para adultos.
Sí.
Y trabajó mucho sobre el absurdo y sobre el humor. Y vamos a escucharlo por parte de una actriz, Mariana Briski, que también se dedicó mucho a la comedia,
sí,
y mucho también relacionado con el absurdo en sus,
sí,
programas, en los programas de televisión en los que participó.
Así es.
Y el fragmento que vamos a escuchar es de un programa llamado Calibroscopio, que, uh-huh, es de Paca Paca, que si tienen la oportunidad de tener Paca Paca y verlo, está buenísimo.
Que está nuevamente en la grilla.
Calibroscopio, ahí juega con la palabra caleidoscopio y libro. Calibroscopio es esto de ese instrumento óptico con vidrios y que,
sí,
es un juego ahí de colores. Bueno, y que es un programa que nos da la oportunidad de conocer distintos autores y distintos cuentos y entrar al mundo de la lectura.
Perfecto.
Así que vamos a escuchar un pedacito y vamos a pensar un poco a partir de este cuento.
Escuchamos.
Una mañana, tía Virguita se fue a la feria y volvió al mediodía sin nada en la canasta y con la noticia de que podía resucitar moscas. No hizo comentarios ni dijo quién le había enseñado. Esto no es raro en ella. A Virguita siempre le interesó lo oculto del más allá. Al día siguiente, se compró una bata azul fluo y colgó en la puerta de su casa un sencillo cartel que decía: ¡Se resucitan moscas! El resto de la familia puso el grito en el cielo. Ella tranquilizó a todos con el siguiente argumento:
¡Es casi como ser una veterinaria!,
dijo. Limpió el galpón del fondo e instaló allí lo que ella llamaba su consultorio.
Bueno, ¿qué es lo absurdo en este cuento?
Y que resucita moscas.
¿Resucitar moscas?
Sí.
¿Para qué queremos resucitar moscas? ¿No?
Bueno, qué sé yo.
¿Vos para qué resucitarías una mosca?
Tenía un don.
Tenía un don y lo quería usar.
Lo quería usar, qué sé yo.
¿Le habrá funcionado a la tía? ¿Habrá ido alguien al consultorio?
Qué sé yo. No sé, no sabía nadie que tenía una mascota de mosca.
Bueno, vamos a escuchar a ver qué pasó.
Pero a mi tío Aldo le parecía un trabajo horrible. Cada vez que ella hablaba de las moscas como de sus pacientes, él se deprimía. Además, la casa entera, con sus habitantes y sus muebles, apestaban a poleo quemado. El problema se presentó un sábado. Llegó un hombre muy apurado que pretendió esquivar la cola explicando que su mosca merecía atención especial porque era blanca. Su ejemplar, dijo, era único en el mundo. Una mosca mitológica, como un unicornio. Los de la fila le contestaron que una mosca es una mosca en cualquier caso y que no importaba para nada el color. Así que, ¿qué más le valía esperar su turno? El hombre insistía en pasar primero. Virguita se asomó al escuchar la discusión. Cuando vio la mosca, palideció. Efectivamente, era blanca, de la cabeza a las patas. Blanca, como para no verse en la leche. Mi tía miró la mosca un largo rato. Después se metió al galpón. La escuchamos remover frascos. Volvió a salir más preocupada que antes. Siguió mirando la mosca y rascándose los codos. De golpe, se le iluminó la cara. ¡Eso es talco!, gritó. ¡Talco es lo que le puso a esta mosca! ¡Farsante! Y después, ya como loca, empezó a gritar. ¡Sujétenme! ¡Sáquenmelo de aquí! ¡Sáquenmelo de aquí! El cliente se enfureció. Siguió gritando que su mosca era blanca y blanca de verdad. Y que mi tía no sé qué y que por su culpa la ciencia perdió un animal extraordinario. Los otros lo amenazaron tan resueltamente que al final se fue. Ah, ya más calmada, Virguita improvisó un discurso sobre las avivadas de la gente, lo mal que está colarse en una fila, las falsas moscas blancas y todas esas supersticiones tontas de las que se aprovechan los atorrantes. Se aplaudió mucho su sentido de la justicia. Pero ese día, después que despidió a su último cliente, guardó la bata, descolgó el cartel y nunca más volvió a resucitar.
¿Qué le ha pasado?
¿Qué final?
¿Por qué decís que nunca más volvió a resucitar moscas?
No, no lo sé. Me parece la mosca blanca fue un antes y un después.
Claro. Y hace un discurso ella, ¿no? Como de qué pasa con los que las avivadas, las supersticiones. Digo, como medio contradictorio, no sé, me pareció un poco que tal
vez.
¿Vos
no le crees que el chabón vino con una mosca blanca?
¿Sabes que igual existen las moscas blancas?
Yo le creí.
Existen. Es una plaga que.
¿En serio me decís?
Sí. Sí, no. Hay una plaga que ataca mucho a las plantas, las moscas blancas. No sé, a mí no me gusta, me gusta verlas.
Claro.
Bueno, no, es un cuento absurdo, claro. Digo, y genera como esta cosa de, bueno, rompe con lo cotidiano, con lo usual.
Interesante, porque te deja ahí como, te quedás en el lugar donde vos quieras elegir. Sí. Final, la elección.
Sí, ¿qué pasó ahí con la tía? Bueno,
Se rayó.
Sí.
Se rayó la mosca
blanca.
Se quedó
pensando, capaz. Dijo, no, ya está, esto no es para mí.
Esto no es para mí. No, no, la mosca blanca fue una maestra. Sí. Bien, cambiamos...
De materia.
Cambiamos de materia, vamos.
Primaria. Música.
Tenemos un profe de música que nos va a acompañar en sexto y séptimo. Se llama Ernesto, está aquí con nosotros. Bueno. ¿Cómo va, Ernesto? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien, por suerte.
Bienvenido aquí a la clase.
Muchas gracias.
Y somos todo oídos.
Sí. ¿Eh?
Bueno, mi idea era presentarme, como soy profe de música, presentarme directamente con una canción.
Buenísimo.
Cantando
así,
una canción.
Directamente, y perfecto.
Sí, empezar por ahí, después no, podemos seguir charlando sobre otros temas. Pero traje una canción que trabajo con estas edades, con sexto y séptimo, de un artista que me gusta mucho, que es Luis Alberto Spinetta.
Claro.
Y bueno, si la saben me pueden ayudar.
Dale, genial.
Qué lindo.
Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara ya atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brilla el sol. Y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Gracias, qué buena onda. Muchas gracias.
Qué distinto, ¿no? Escuchar en vivo.
Sí, ¿eh? Este
bueno, me gusta así como las clases de música, siempre cantar algo. Ajá. Porque me parece que es como para romper el hielo, ¿no?
Claro.
Y hoy justo traje un tema para conversar con ustedes, bien, a ver si les interesa. Los géneros musicales.
Sí.
¿Qué les parece? ¿Saben algo de géneros musicales?
Algo.
Los chicos
algo,
de estas edades, sí, también. Chicos de sexto y séptimo, en general cuando uno les muestra una música,
sí,
en general te dicen, esto es pop, esto es rock, esto es melódico, esto es trap. Tienen como muy incorporado algunas cosas, ajá, que a veces habría que pensar y de construir a ver de dónde vienen, ¿no?
Sí.
Claro.
¿Por qué? ¿A qué llamamos géneros musicales? Podría ser que uno diga que los géneros musicales son como una agrupación, como juntar en un grupo, en un conjunto, determinadas músicas.
Ajá.
Porque tienen algunas coincidencias.
Afín, digamos. Claro,
por afinidad. Puede ser que la afinidad tenga que ver con los instrumentos que se usan, el origen, el lugar de donde viene esa música, la forma de interpretarse. Hay cantidad de clasificaciones distintas, entonces las fronteras a veces son bastante
difusas,
tal cual. Son muy difusas. Entonces lo que se me ocurrió a mí, como para hacer este trabajo entre todos, porque en realidad no hay una sola respuesta, no es como quizás en matemática un ejercicio que tiene un solo resultado, sino que es más para ir conversando. Traje algunos audios como para ir escuchando entre los tres a ver si podemos clasificar de alguna manera, y si hay varias maneras de clasificar.
Buenísimo.
¿Te parece?
Sí.
A ver, dale, me gusta.
A ver, traje el audio 1.
Sí.
Primero no pensamos qué es, quién es el que canta, si lo reconocemos, no importa, en principio.
Okay.
Relaje, hoy será mejor que no baje, voy de cabeza pa' que nadie me ataje, hoy solo por primera vez diré que me...
Julia parece que lo tiene, yo estoy out.
No sé lo que no quiero.
Es generacional, ¿no?
Sí. Claro, pero me sumo, ¿eh?
A ver, independiente, después vamos a decir quién era, ¿no? Pero, ¿qué escuchan cuando están escuchando esta música? ¿Qué tipo de música dirían que es? ¿Qué características tiene? Los escucho. Son como mis alumnos en este momento.
¿Qué dices, Julia?
Ay.
¿Qué dices, Julia? ¿Qué hay ahí?
Y no, yo no sé, diría lo que... Digo, conozco al artista y diría que, como algo que lo relaciono.
Decí, ¿no?
Con el trap lo relaciono.
Sí. Podría ser que hay un estilo que podemos relacionar con el trap, con el rap. Sí. Hay música, algo de electrónico. Hay bases electrónicas. Sí. En la instrumentación uno puede encontrar ese tipo de elementos. Y bueno, yo les cuento, lo que estamos escuchando es una canción llamada Terraza de Woz, que cuando empecé a buscar decía freestyle, porque también él se consagró como alguien que juega con las rimas, en el contexto del rap, pero también hace música que tiene que ver con el rock, porque hay instrumentos que aparecen que son rockeros, bueno, como decía, con la electrónica, con el trap, que tiene toda su propia temática y su tradición. Bueno, así que es infinita la cantidad de influencias.
Como, hay como una... cada vez hay más fusión en la música, ¿verdad?
Exactamente.
Y como que se amalgaman cosas y géneros.
Totalmente. Y a ver, escuchamos el audio 2.
Qué lindo tocar así, ¿eh?
¿Qué tipo de música uno diría que es la que estamos escuchando?
¿Clásica?
Clásica. Muy bien, es una definición clásica académica, podríamos decir. Es de una etapa que se llama barroco. Estamos escuchando un instrumento que es el antecesor de la guitarra.
Es el laúd.
No es una guitarra, es un laúd, que es un instrumento que digamos que sería como la especie de abuelo de la guitarra. Y claramente uno dijo, bueno, clásica, ¿no? No ve elementos de otro estilo. Como pasaba en el otro tema, donde podría decir, bueno, acá hay algo electrónico, pero es rap, pero es esto, es lo otro. Acá uno podría decir que es barroco, pero era música que en ese momento era música popular, en la época que se tocaba.
Era pop.
Mirá.
En la época que se hacía, era música popular.
Claro.
¿Escuchamos el audio 3?
¡Salió Malenja!
¡Se va la primera!
¡Qué lindo es! ¡Ese violín!
Sí,
qué lindo ese violín.
¿Qué diríamos que es esto que estamos escuchando?
¿Ya? ¿Una chacarera?
Es una chacarera.
Folclore.
Folclore. Uno dice una chacarera con instrumentos típicos, sí, a los que uno está acostumbrado a escuchar la chacarera, aunque ahora se usan otros también, ¿no?
Claro.
Pero acá escuchamos un violín, escuchamos un bombo legüero, escuchamos guitarras. Es bastante común esa orquestación dentro de la chacarera. Claro. Estamos escuchando a Sixto Palavecino, que es un músico de Santiago del Estero, muy conocido, un violinista muy, muy conocido. Y acá podríamos decir que es algo más tradicional dentro del género, ¿no? Del folclore. ¿Escuchamos el 4?
Vamos.
A ver si nos metemos en algún lío con esto.
Me gusta. Es atrevido el profe de música, me gusta.
Cuando empezó, que había solo una base rítmica, digamos. Uno podía pensar en...
Sí, electrónico.
En electrónico, ¿no? Sí. Podríamos relacionarlo con el electrónico. ¿Y en qué momento uno, al escucharlo, dijo, acá pasa otra cosa?
Y cuando entra ese bandoneón.
Sí.
Cuando entra ese bandoneón.
¿Qué hace ese bandoneón ahí?
Tal cual. Cuando entró el bandoneón...
¿O qué hacía lo otro antes?
Exactamente.
Se encontraron
en una esquina. Mirá, podemos salir juntos, dijeron.
En esa fusión, confusión...
Qué interesante, ¿no?
Ahí donde aparece la base electrónica, pero después se agrega el bandoneón y aparecen algunos instrumentos de cuerda. Entonces se va mezclando instrumentación típica del tango, podríamos decir,
claro,
con la música electrónica. Y hacen este tango electrónico. Esto, claro, es bajo fondo, lo que estábamos escuchando. Se llama Pa' Bailar. Y bueno, se mezclan estas cosas que vienen de distintos mundos.
Claro,
¿no?
De distintas, claro, épocas también.
De distintas épocas.
Claro.
Tal cual. Podríamos escuchar el 5. Bastante conocido.
Lo escuchamos acá.
Sí.
Muy bien.
Me gusta también. Me gustó todo lo que trajiste. Me gusta la música, me parece que me gusta la música.
Es lo tuyo, ¿no?
Me parece que me gusta. Qué lindo. Bueno, ¿y acá?
¿Y acá qué estamos escuchando?
Rock.
Estamos escuchando rock.
Vamos, profe, vamos, profe. Lo dijo casi tímida, pero sabía. Sabía.
La profe sabía, sabía. Sabe mucho la profe, ¿eh?
Sabe.
Escuchamos rock, tal cual, porque estamos. ¿Por qué decimos que esto podría ser rock? Porque la instrumentación y el estilo, la forma de interpretación es del rock. Pero ya metiéndonos más en lo que podemos agregarle de lo que conocemos, de esta canción en particular,
claro,
es una canción folclórica.
¿Qué instrumentos podríamos decir para que sea, por ejemplo, rock? ¿Qué tiene? ¿Cómo está formado esto?
No es algo, lo que voy a decir no es algo absoluto, pero en general uno podría decir que cuando identifica una batería, un bajo, guitarras eléctricas, teclados, podría hablar de que es una formación bastante de rock. Aunque esa misma formación, hoy por hoy, puede tocar folclore, puede tocar trap, puede tocar... Es decir, puede aparecer en un montón de distintas músicas.
Y al ponerle el teclado no lo hace por eso. No lo sin teclado es como bien rockero.
Buena diferenciación.
Rockero viejo.
Tal cual. El pop quizás agrega... El pop teclado es un estilo que agregó un poco más la cuestión de los sintetizadores, los teclados y otras texturas musicales, digamos, que... También se mezclaron, obviamente, con la tradición del rock. Y
porque después, profe, ¿no pasa como en el fútbol que empiezan, no, eso no es rock, no, eso no es...
Bueno, yo un poco quería generar un poco lo contrario, ¿no? Como un poco relativizar eso.
Qué buena onda.
Relativizar eso de las fronteras, ¿no? Entre las músicas. Me parece que la música es una, es una sola, y que lo importante es cómo uno conecta con esa música.
Claro.
Y que a través del tiempo se va mezclando y va evolucionando. Entonces lo que en un momento podía ser algo muy raro, como mezclar, no sé, lo electrónico con el tango, o esto que estábamos escuchando Divididos, que estaba haciendo una canción de Atahualpa Yupanqui, ahora nos resulta parte de nuestra información. Esa versión, por ejemplo, era cuando yo estaba en el secundario. Yo escuché El Arriero por primera vez por Divididos. Para los chicos de ahora, es lo más natural del mundo que un grupo de folclore toque con instrumentos eléctricos.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero cuando yo tenía 15 años...
Sí.
Eso no era para nada frecuente.
Se armó,
¿no?,
Flor de Despelote en Cosquín cuando pasó del folclore tradicional, que le mandamos un saludo muy grande, que Córdoba, vamos, Córdoba nos están escuchando, pero cómo las transformaciones, ¿no?, en todos los aspectos que antes hablábamos de género,
de estereotipos,
cómo en la música, en todo necesitamos ayornarnos, ¿no?
Totalmente, y abrirnos. Totalmente, ¿no? Sí. Hay que deconstruir algunas ideas.
Deconstruir,
¿no?,
y volver a construir.
Que tenemos. Y me parece que la música hace su propio camino. y nos muestra esto de que todo se puede mezclar y que lo importante es cómo queda y cómo, si nos gusta.
Claro,
si
claro.
No,
y, o sea que vos le recomendás a los chicos que nos están escuchando, en el lugar donde estén escuchando, que no tengan miedo de mezclar instrumentos y cosas y máquinas.
Y que escuchen un poco de todo.
Claro, eso, conocer cosas, ¿no?
Conocer y no pensar los gustos en relación a los géneros o a los estilos, sino a cómo uno conecta con cada una de las piezas o de las músicas que está escuchando, ¿no? Que eso es algo que uno va aprendiendo a lo largo de toda la vida, ¿no? Uno en general dice, no sé, en cierta etapa de la vida dice, ay, a mí me gusta el rock, a mí me gusta tal cosa. Y después te das cuenta que te gusta la música, que te gusta el arte, que uno conecta por un montón de cosas con eso y con que todos. Las etiquetas son interesantes para analizar instrumentos, para conocer historias, para saber un poco más del trasfondo, pero no para definir los gustos y para cerrarse y no poder abrirse y conocer otros mundos, ¿no?
Sí.
Está buenísimo eso. Yo recuerdo que en la primaria me pasaba mucho, que era, no, a mí me gusta esta música, no podía escuchar. Y si escuchaba otra cosa, mis compañeros eran como, ah, pero uno dijiste que te gustaba. Tal.
Y aparte, justamente en sexto y séptimo, se consolida mucho, ¿no? En estas edades preadolescentes, se consolida mucho el tema de los gustos.
Claro.
Se dice, bueno, yo escucho tal música o yo escucho tal otra, como si fuera un partido de fútbol y una división, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, la música hace su camino, mezcla.
Y el freestyle y el trap y todo eso también es un poco el resultado de todo eso, la fusión de todo eso,
totalmente,
¿no? Porque ahí como lo que vos bien traías, que tenía rap, que tenía de todo.
De todo.
Mezcladito, bien mezcladito, rico.
Exactamente.
Bueno, y pero lo dejamos al profe que elija un tema para cerrar. Profe de música, tenés que cerrar vos, profe.
Vamos. Me parece muy bien. Elegimos de Lisandro Aristimuño, de una versión que hizo en Encuentro en el Estudio, Anfibio, donde también hay muchas texturas y muchos géneros que se mezclan y
genial.
Me parece interesante para escuchar.
Buenísimo.
Bueno, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias por
invitarme.
Profe
Ernesto,
nos encontramos
acá.
La semana que viene, ¿no?
Vemos.
El profe.
Gracias, Julia.
Nosotros nos encontramos mañana.
Nos encontramos mañana, así es. Sí, 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 aquí vamos a estar. Cerramos este miércoles 6 de mayo en sexto y séptimo grado. Les agradecemos un montón por estar ahí. Conéctense con nosotros. Los queremos escuchar, somos así. Queremos saber a dónde están. Muchísimas gracias a todos. Jorge, Tommy, a vos, Julia, Ernesto. Y
Monchi.
Muchas gracias.
Nos
y
vemos.
A todos ustedes que están del otro lado. Hasta mañana.
Mañana.
Dame por favor algo necesario.